Pues Paula Echevarría, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, oye, muchas gracias por esta canción recibimiento, ¿eh?
Hombre, me ha encantado. Con Coque Maya, que el otro día me reía mucho porque coincidí con él en una comida y hice como se suele, lo que no se debe hacer, que es coger, llamar por teléfono a Iñaki de la Torre, que es amigo suyo, y decir, te pasa un amigo, y pasarle por teléfono a Coque Maya y el otro, pero ¿cómo me haces esto?
Sí,
y
somos conocidos, tú siempre.
No. Tú me has dicho que más que amigo hermano, me has dicho.
Sí, dormimos juntos, de hecho, una vez a la semana.
¿Pero Iñaki te cogió el teléfono?
Sí, cogió el teléfono, sí. Es que está aprendiendo mucho qué aquí, suerte. Desde tus clases de protocolo. Está aprendiendo. Bueno, has visto cómo te hemos puesto los estudios, ¿no? Por
no,
tu visita.
Está todo precioso.
Hombre, es que
mía.
Vamos, hemos estado aquí toda la semana.
Aquí una vez, pero desde luego ahora está muchísimo.
Bueno, la terracita, pues, como te la hemos arreglado.
Me ha encantado.
No te pienses que esto estaba hecho para ti.
Solo falta el cóctel.
El cóctel lo tendremos mañana. Y claro, normalmente nuestro programa es un poco gamberro y estamos así muy, muy tranquilitos y tal, la música de Paula y tal, pero esto tenemos que girarlo. Esto tenemos que ponernos ya como somos nosotros y mostrarnos como somos.
Bien,
venga, vamos a poner. Eso ya nos pega más a nosotros, nos pega más Viva el vino y las mujeres, porque tenemos que hablar de vino y de mujeres, pero también podíamos ponernos nuestra sintonía, que esta ya tiene que ser la nuestra. Ya, si nos ponemos Alfredo Landa, nos ponemos Alfredo Landa. O sea,
está rozando ya el grado Gómez Bur.
Claro, ya hay que hacer ya.
No te presentes, que no nos conocía.
Ya, pero oye, ya. Para que sepa lo que
descubriendo.
Para que se sepa lo que hay. Bueno, que hablamos de Gran Reserva. Esa serie que a todo el mundo ha sorprendido y además ha gustado mucho en Televisión Española. Os habéis tirado muchos meses grabando cerquita de Madrid.
Sí, entre preparativos y grabación, 8 meses y algo, sí.
Oye, la pregunta obligada que se le hace a siempre que viene algún actor, cuando a uno le llega ese guión el primer día y llega a casa y empieza a ojear y dices, qué maravilla, qué bien.
Sí.
¿Esa
sí.
sensación la tuviste cuando te llegó? Empezaste a leer tu personaje y tal. Y...
Sí, mira, si te digo la verdad, primero te llega una separata para hacerte una prueba, porque eso de que te cojan así con el dedo pasa pocas veces todavía, aunque lleves 10 años de carrera. Fui a hacer una prueba y conocí al director allí, al director que arrancó la serie, porque luego hubo otros dos más, aparte Carlos Edes. Y los primeros 5 minutos de prueba dije, este tío es un marciano. Pero luego, cuando le pillé el punto, decidí que quería trabajar con él sí o sí. Ese fue el primer punto a favor de Gran Reserva. Y después ya, pues sí, ya una vez que te cogen en la prueba, te empiezan a llegar los guiones y te piden ese personaje, Lucía Reverte, que la verdad es que es un bombón de personaje para interpretar, o sea que todo junto hacía que tenía que estar en esa serie.
Sin embargo, yo te hubiera puesto de más mala, fíjate.
Sí.
Porque eres así tan guapa, tan dulce, y encima te ponen un papel de chica buena y tal, no sé qué.
Yo tengo ganas de hacer de mala ya, ¿eh? Nunca,
claro.
De mala, mal, de malísima de esas no he hecho nunca y la verdad es que apetece.
Oye, ¿cómo es una serie de estas luego por dentro? Cuéntanos, porque claro, nosotros lo vemos, bueno, ocurrieron, estuvimos Susana y yo enganchados a la serie, la quisimos ver un poco porque te teníamos en el programa y por ver cómo funcionaba la serie, la de cosas que ocurren, o sea, yo cuando terminó ya la serie estaba ya agotado. Dios mío, la de líos que ha habido ahí, la de conspiraciones.
Sí, bueno, tengo que decir también, el primer capítulo es un capítulo muy de presentaciones. Ajá. Tienen que pasar muchas cosas para que la gente se enganche, para que la gente no se vaya a otra cadena, porque no conocen a los personajes todavía, hay que presentar todos los personajes, decir por qué y para qué está cada uno donde está, y lo que te digo, tienen que pasar muchas cosas para que la gente se enganche. Yo creo que eso lo conseguimos, porque la audiencia fue subiendo todo el rato, y creo que los 4 millones y pico de espectadores que terminaron viendo Gran Reserva el jueves, creo que van a empezar a verla este jueves, porque sí que noto que hay un cierto... Yo voy por la calle y la gente sí que me dice, no voy a aguantar hasta el jueves que viene, no voy a aguantar, dime algo, ¿quién le disparó? ¿Quién...? O sea, noto que la gente está con ganas. Ajá. Y eso es muy importante.
Yo fíjate cuando ya le vi allí tumbado, porque claro, la serie termina como no debe terminar, que es con el protagonista en la cama, lleno de cosas, de tubitos por todos los lados, y que se despierta y no recuerda nada. Dices, ya está. Aquí ya la tenemos liado, porque ahora se va a volver bueno, o sea, esto es... La verdad es que te tiene ahí, te mantiene...
De eso se trata, de que mantenga y de que enganche a la gente y de que vaya para adelante. Te digo, lo mejor, por supuesto, está por venir. Ajá. Es lo que te digo, el primer capítulo siempre está ahí un poquito de a ver qué pasa y lo mejor está por venir.
A ver, cuéntanos un poco cómo evoluciona, lo que puedas contar, porque estas cosas, cómo evoluciona tu personaje.
No,
tu
mi personaje...
¿Te enamoras, no? A ver qué te pasa.
Es que mi personaje, algo hay ahí. Ya en el primer capítulo se nota una cierta tirantez entre el personaje de Miguel Cortázar, que es Tristán Ulloa, y el mío, ¿no? Se supone que algo ha habido en el pasado y por todo lo que está pasando, esta amnesia de Miguel ahora y todo, pues quizá vuelva a haber algo más de sentimientos a flor de piel. El personaje mío es bastante, bastante light, lleva siempre la misma línea desde el principio. Está claro que tiene altibajos como todos.
Hay que hacerte mala, que no puedes ser así toda la serie.
No, déjame, esta me gusta ser así, me gusta ser la buena, y a malos están todos los demás. Debo ser la única buena.
En este tipo de series a veces giran los personajes, claro, está la gracia y resulta que es una asesina confesa.
Claro, si es que todavía yo pido que nos den oportunidades de otras cuantas temporadas más. Y ahí igual de repente soy yo la que pega tiros a todo el mundo.
Hombre, obviamente compararla con Falcon Crest obviamente es imprescindible. Aquella serie que yo, además, fíjate que han vuelto otra vez a salir, yo estoy otra vez de nuevo enganchado con el paso del tiempo a aquellos personajes, y hombre, las similitudes son muchas, la familia rica, la familia pues un poco más
menos rica
pero que tienen el valor del honor y que trabajan mucho más que los otros, las conspiraciones y demás. En esa serie, ¿te gustaba Falcon Crest? ¿La viste?
Me acuerdo de poquitas cosas. No sé en qué año emitieron Falcon Crest. Yo nací en el 77, no sé con cuántos años.
Sí, no, no, la emitían hasta el año, yo creo que por lo menos 84, 85 duró.
Hasta el 87.
Y además también fue otra cosa.
Pero vamos, que aún así era pequeña como para recordar mucho, pero sí que me acuerdo de Ángela Channing, de
Chun-Li. Que también era muy pequeña.
Esa cosa.
Chun-Li era de la misma altura, ¿no? Y Fernando Berlín, o sea, hay una foto histórica de
Lorenzo Lamas, todos aquellos personajes. Hombre, pues sí, te acuerdas, pero tampoco la seguía mucho. Pero desde luego, a mí no me molesta que la comparen con Falcon Crest. O sea, yo creo que cada una tiene su cosa. Yo creo que la gente, a medida, es verdad que cuando te dicen de qué va Gran Reserva y por dónde van los tiros, pues te lleve a pensar en Falcon Crest, pero yo creo que luego la gente, cuando vaya viendo, se dará cuenta de que hay más cosas, hay cosas muy diferentes, hay cosas similes, pero otras cosas que no tienen nada que ver. Es cuestión de tiempo. De todas formas, siempre digo lo mismo, ojalá dure. Hombre, lo que Falcon Crest.
No, pero además es que no se puede competir tampoco contra las series norteamericanas, porque en Estados Unidos se han hecho series sobre todas las temáticas posibles.
Claro.
Entonces, dices,
todo está inventado.
Cualquier serie de abogados,
¿verdad?
Parece que es norteamericana. No necesariamente. Cualquier serie.
Yo siempre digo que todo
parece...
está inventado ya en este mundo. Poco más queda por inventar.
¿Cuántos capítulos lleváis ya grabados, Paula?
13.
13 ya.
Sí.
A mí lo que hablando de similitudes, me recuerda un poco, la verdad que no he visto el capítulo, pero por las promociones que ha habido y por el tipo de trama que he leído que es, me recuerda un poco a Herederos, ¿no? Que también es de Televisión Española, de Concha Velasco el año pasado.
Pero
¿no es de ese mismo aire? O...
A ver, yo Herederos la seguí poquito, pero sí algo sí que lo seguí. Y es que es el tipo de serie, el tipo de factura, el tipo de argumento, pues no tienen nada que ver, porque una iba sobre el mundo taurino un poco más tal, y esta va sobre las bodegas. O sea, es que si yo siempre digo, me preguntaban, ¿y la serie no tiene un poco punto culebrón? Digo yo, ¿y qué serie hoy en día no tiene un punto culebrón? Porque hasta física o química, que pasa en un instituto, todos se lían con todos, esto es una cosa. Entonces te quiero decir, los ingredientes de las series de hoy en día creo que son todos partiendo de los mismos, ¿no? Que luego unos tienen unas cosas, otros tienen otras, pero creo que el secreto del éxito está en juntar varios factores y todas van a apostar por
ellos. De todas formas,
¿no?
Si la gente supiera algunos de los entresijos de cómo se fabrica una serie de estas, alucinaría, porque yo recuerdo en los tiempos al salir de clase, cuando yo trabajaba en Boca a Boca, que teníamos, digamos, se hizo una gran pizarra cuando la gente preparaba los guiones, los del equipo de guiones, en un lado ponían a las chicas, en otro a los chicos, y empezabas a hacer cruces y a señalar
cálculos matemáticos.
Y claro, y luego a poner a partir de tal capítulo los que son los buenos, los malos, luego representas un tipo de perfiles muy concretos, determinados para la sociedad, se tiene que haber amor-odio, tiene que haber muerte en algún capítulo, tiene que haber, o sea, ciertas cosas que nos llaman mucho a los seres humanos.
Y,
luego,
¿no? y que
son bastante científicas, más allá de lo...
Y
está representada en todas las series.
Y en las novelas también,
es
decir, lo mismo.
En todas, y en las películas, y en todas, en todo. O sea, son las cosas que yo siempre digo que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en El Comisario, pues... las tramas policiales sí que interesan y enganchaban a un tipo de público, pero al final las que enganchaban a todo el público eran las tramas sentimentales y las tramas personales de todos los policías, ¿no? Entonces, si no metes esos factores de odio, rencillas, amores, pasiones, no sé qué, no...
Ajá, y luego personajes que se quedan con ese sello de malos, por ejemplo. Yo recuerdo que a JR, de aquella famosa serie de Dallas...
Estaba amenazado de muerte,
le mandaban ahí misivas como que querían, vamos, acabar con su vida.
¿Ves por lo que no quiero ser
claro,
mala?
No, tú, bueno. Oye, tenemos sonido directo, estuvimos en el rodaje de la serie...
No entiendo cómo pudo pasar, Dani.
La gente Ortega dice que la alarma está apagada.
¿Por qué iba a apagar papá la alarma?
No lo sé. Igual se despistó.
Dani, ¿qué hacía papá haciendo el trasiego solo en la bodega?
Lucía, como si no conocieras a papá. No le gustaba hablar de sus cosas, iba y venía cuando quería.
Y la verdad es que sí, os han hecho ya varios sabotajes ya a la bodega, ¿eh? Estamos en el primer episodio.
Y lo que nos queda.
Y os siguen, ¿no? Os siguen haciendo la vida imposible.
Estamos agotados, no puedo más con los Cortázar.
Oye, Pablo Echevarría, que obviamente su vida también está pegada, obviamente, a la vida de David Bustamante, de su mujer, coinciden en muchas cosas. Estaba hablando, se lo contaba a ella, con Domingo de Ballet Music hace un ratito, porque mañana hay concierto de David Bustamante. Y me decía, oye, Paula, dice, es un regalo de Dios. Decía, es guapa, es simpática, es demás. Hombre,
tampoco hacía falta un científico para dar esa conclusión.
Perdona,
con todos los respetos.
Perdona, Fernando. Tú y Iñaki llegáis normalmente después que yo. Y hoy me he encontrado con la sorpresa que estabais aquí.
Es que teníamos lío aquí en la radio.
Sí, oye,
y digo, ¿qué hacen aquí?
Teníamos trabajo.
Y Susana me ha dicho, es que hay una invitada especial. Sí, Paula Echevarría, y han llegado antes.
No, de todas maneras hay que decir que las chavalas del equipo se han puesto un poquito de uñas.
Sí.
Y justamente han visto demonios donde no había más que miradas inocentes.
Pues fíjate que estuvo hace dos semanas David aquí con nosotros y nos dijo que tenéis un conflicto vosotros.
Sí, ¿cuál?
Sí, mira, ya verás, escúchame.
A ver. Es levantarse pronto para tener una preparación. Está el tema muy complicado, mi mujer se mosquea porque compartimos el secador.
Ah, mala cosa.
Tú tienes que secarte la cabeza para abajo.
Perfecto. Y luego lo
tu
que
boca
es,
abajo.
Y todo lo que es la ola esa que llevas.
La ola eso va manejado tirando de cera.
¿Tienes el cepillo este, lo que es el de carnado?
No, yo tiro más de dedos, con los dedos vale. El secador, te vas dando la forma. Luego te lo colocas con cera y el toque final, que viene muy mal para la capa de ozono, tengan cuidado, no se excedan.
La laca.
De aquí la de laca.
Ah, correcto. Tira
entonces
lo que
tiras el código laca.
Código Tamara.
Y luego el secador muy caliente. La mínima intensidad te va decorando ahí para que se vaya fijando. O sea que es un trabajo de la hostia.
Ese tupe que lleva los jeans, ¿quién lleva su trabajo, eh? Yo, lo que digo es que yo conocí un David rudo, hombretón, cántabro, y ahora se me ha convertido en un metrosexual que me quita el secador, la laca, el cepillo. Digo,
oye, pero tía, yo no quiero meterme en tu economía, pero todavía no habéis ahorrado para otro secador.
No, ¿sabes qué pasa? David todo lo pierde. David, yo digo que las chicas que van a recoger las habitaciones de los hoteles se tienen que forrar. Porque el hotel que va, ahí queda el cargador del móvil, los auriculares, el secador, lo que sea.
Los calzoncillos ahí colgados.
Todo. No, eso ya no, pero lo que es los aparatos. Ajá. Él enchufa algo y luego no sabe desenchufarlo. Ajá. Y por ahí viene la disputa del secador, porque yo sí se lo dejo. Pero le pido que lo recoge y lo ponga en su sitio.
No, la verdad es que lo pasamos en grande con él.
Es muy divertido.
No te aburres, ¿no?
No, nunca.
Bueno, pues nada, Paula, oye, que ha sido un placer conocerte, que hayas pasado por aquí. Obviamente, dentro de poquito a lo mejor hacer otra de la maleta, ¿no? Porque si esto sigue funcionando, habrá que seguir.
Sí, habrá que ir a Logroño otra vez, allí a La Rioja, a seguir con los viñedos.
¿Y qué más cositas? ¿Qué tienes por ahí por el panorama?
Pues mira, que te pueda contar ahora mismo poco, porque sí que hay algo de cine para el próximo otoño, pero todavía es muy pronto para hablar de ello.
Oye, cuando David está también de giras, ¿en alguna le acompañas? ¿Cómo compagináis un poco vuestras vidas?
Antes tenía más libertad para hacer esas cosas, ahora ya con la peque estamos un poco más cohibidos en ese tema, pero bueno, mañana tiene concierto aquí, o sea que mañana sí que estaré en Madrid y a disfrutarlo, y cuando puedo voy, cuando no pasa nada, estamos siempre cerca.
Pues nada, mañana nos volvemos a ver. Ya saben, en el López Vega, lo que pasa es que están todas las entradas vendidas, sí. O sea que nada, David Bustamante en concierto. Paula, que ha sido un placer.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer, me lo he pasado fenomenal.
Pues nada, a repetir aquí
gracias.
Todos los domingos.
Un beso.
Gracias.
Tenemos una plaza pendiente en el equipo.
Venga, que viene el momento foto. Ahora.